cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar, se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente desde lo deportivo, trasciende la cancha, el estadio, para convertirse en un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. Es por esta razón que los invito a escuchar el podcast de Pinceladas de Fútbol, donde vamos a pensar el fútbol como una metáfora de la vida, con mucho por enseñarnos.
Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Yo soy el admin PDS, fundador de este colectivo social y cultural que reflexiona este deporte desde 2012. Hoy nos acompaña un invitado especial, él es Lautaro Andrussú, periodista argentino y para efectos de este episodio, autor del libro Malvinas Fútbol Club. Realmente un libro que me llamó mucho la atención al buscar un poco narrar lo que fue la historia de cinco pibes argentinos que se vieron involucrados en esta guerra. Y pues yo quiero que darle la bienvenida a Lautaro. Bienvenido, Lautaro.
¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, es Malvinas Fútbol Club, el libro que relata esto, que ya es de 2017, cuando fue que se habían cumplido los 35 años de la guerra de Malvinas, con la editorial Libro Fútbol, fue que salió, donde, nada, la idea era buscar ligar algo que sinceramente a mí siempre me llamó la atención y que lo vivía. Yo fui del año 87, nací 5 años después de cuando fue la guerra de Malvinas, y siempre me había llamado la atención, me movilizaba a pensar el hecho de vivir en guerra con otro, no historias de conflictos internos, de ver la guerra por televisión, de estos conflictos, bueno, en la actualidad, en el momento que lo estamos viendo ahora, con Ucrania, con Rusia, toda esta cosa, siempre mirarla como de lejos, y lo más cercano siempre obviamente eran conflictos internos que en Sudamérica estamos, lamentablemente, a veces están acostumbrados, pero esto de una guerra con otro país es como, para mí, cuando era chico, cuando lo empezaba a leer, a escuchar en escuela, en colegio, en diferentes lugares, me llamaba mucho la atención, y por haber estado ligado al fútbol, por el trabajo y también obviamente por futbolero, siempre me llamaba la atención qué había pasado, sobre todo porque fue en una etapa que en Argentina, cuando fue la última dictadura militar, generalmente el fútbol estuvo muy señalado para mal, porque sobre todo con el epicentro del Mundial 78, siempre señalado con esto de la utilización del fútbol para tapar ciertas cosas. A mí me había pasado de escuchar algunas entrevistas de estos excombatientes que fueron exfutbolistas, que hablaban de que el fútbol realmente los ayudó, que no un ayuda sobre todo para el después de la guerra.
Claro que sí. Entonces, mira, Lautaro, yo solo para efectos de nuestra audiencia, pues somos una comunidad más que nada colombiana, pero pues sé que nos sigue gente de todo el país. Pues la guerra de las Malvinas fue un conflicto que tuvo lugar entre el 2 de abril del 82 al 14 de junio de ese mismo año. Estamos hablando de 2 meses y 12 días. Creo que a día de hoy, pues, para la ONU, las Islas Malvinas son administradas por el Reino Unido y Argentina sigue reclamando su soberanía a día de hoy. Pero yo creo que la pregunta que quería hacerte es, ¿qué representan las Malvinas para los argentinos?
Y sinceramente yo creo que hay como, está partido en dos la sensación de lo que es antes de 1982 y después. Si bien siempre se supo y siempre estuvo ese conflicto dando vuelta por algo ya hasta territorial, Argentina, sinceramente yo considero que Argentina es el legítimo su reclamo, estamos hablando ya de voy a ir a algo muy básico que sé que no tiene mucho que ver con lo que suelen ser en los conflictos bélicos, pero algo de sentido común dentro de lo que es el mar argentino, las Islas Malvinas, presentan primero desde lo más frío, de lo económicamente, la explotación que pasa con las islas, siempre tuvo eso dentro del pueblo argentino. Se supo que estaban los ingleses, pero que era algo que sinceramente es argentino, es territorio argentino. Y obviamente después de lo que es 1982, el inicio de desembarco, mejor dicho, de las fuerzas argentinas, hubo un cambio ahí, porque se empezó a vivir de otra manera, con otra visión, también con algo de un dolor de esto que estaba pasando, lo que te comentaba recién, de una decisión tomada por un gobierno de facto, de ir a la guerra, de enviar a muchos chicos, prácticamente, te diría, casi sin preparación, a ir al frente, a muchos hablan de como un último intento de este gobierno militar de quedarse en el poder, decir, si ganamos la guerra de Malvinas nos vamos a quedar. Era por lo menos lo que se hablaba, lo que uno puede, con los entrevistados que yo hice, por los diarios de la época que también he leído, que se hablaba un poco de eso, que se buscaba una especie de unidad del pueblo argentino a través de la guerra de Malvinas, que hizo cambiar también mucho las sensaciones, hizo que un montón de más gente empiece a conocer sobre Malvinas. Tuvo una etapa a lo que es posguerra, que es típico de exitismo, que no solo va con el fútbol, sino con cualquier aspecto del argentino, creo, de por sí, de esta cosa de cómo se había perdido la guerra. Bueno, no se habla más del tema. Muchos remarcaban esto, que después de eso, lo que fue la década de los 80, se había como vuelto a tapar el tema. Y en los 90 se empieza como a recuperar un poco más esto. El fútbol en algunos aspectos tuvo que ver esta cosa de, es innegable lo que pasó en México 86, Argentina e Inglaterra no fue un partido más. Sinceramente, si lo digo yo, cualquiera me podría decir, no, es solamente fútbol. Bueno, algunos de estos hombres ya, muchachos en ese momento, que yo entrevisté en ese momento, te decían, y yo sé que Argentina no estaba recuperando las Malvinas por ganarle a Inglaterra, pero que en un país tan futbolero contra otro país tan futbolero como Inglaterra, eso sí, lamentablemente se mezclaban las cosas también. Fue una sensación imposible de ocultar esta de, como un, obviamente Argentina con Inglaterra tenían una rivalidad que atravesó más allá del fútbol, después de lo que fueron las Islas Malvinas, y sentir esto, ¿no? De obviamente que es un país tan imperialista que está ocupando un territorio que todos los argentinos, creo, me parece que es así, sentimos como propio. Me parece que es como algo muy, muy fuerte que a cualquiera le termina molestando y le termina generando una incomodidad muy grande cada vez que se genera esto desde algún otro lado. Se habla de Falklands, como es el nombre que le han puesto, y no las Islas Malvinas.
Claro que sí. Y yo ahora quería hacerte una pregunta, porque en Pinceladas de Fútbol, estudiando un poco el fenómeno del futbolista que se vuelve soldado, hay varios antecedentes, pero son antecedentes casi de una época ya muy antigua. Y cuando me refiero a antecedentes, me refiero a la Primera y Segunda Guerra Mundial, de hecho, en Europa, en donde era de hecho común, en la Primera Guerra Mundial era muy común que a los jugadores de fútbol de aquel entonces los llamara al servicio militar en Inglaterra, en los países europeos, y en la Segunda también pasó. Y en aquel entonces se consideraba normal y eran gajes del oficio, como que el futbolista tuviera que levantarse un día y entender que iba a una guerra. Pero lo que me llamó la atención de tu libro es que precisamente estamos hablando ya de los 80s, que de por sí ya no es tan lejano, y tú planteas la historia de cinco pibes, cinco jóvenes argentinos que soñaban con ser futbolistas, y que en los 80s resulta que se levantan y entienden que tienen que ir a la guerra de las Malvinas. Entonces yo aquí sí quiero hacer la transición a tu libro y preguntarte, pues, ¿cómo fue la génesis? ¿Cómo diste con esa corazonada de querer escribir este libro?
Mira, puntualmente a mí lo que me terminó pasando es que estos cinco, el más cercano, digamos, a mis afectos, por así decirlo, es Omar de Felipe. Fue muchos años, fue futbolista de Huracán. Jugó en Colombia, en lo que ahora no recuerdo bien el nombre del equipo, es lo que ahora se lo conoce como Once Caldas, que creo que en los 80 tenía otro nombre, si no me equivoco.
Sí.
Bueno, y él fue primero ayudante de campo de Julio César Falcioni en el año 2005 en Independiente Club, del que yo soy hincha. Y se hablaba de esto también, de que Omar de Felipe había sido excombatiente de Malvinas, que había tenido una carrera como futbolista, no con tanto reconocimiento, pero que había empezado a lograrlo ya más como entrenador. Lo que te decía, fue ayudante bastante tiempo de Julio César Falcioni, y después él se inició su camino, termina dirigiendo también a varios equipos, entre ellos, como te decía, Independiente también después fue el primer entrenador, y me había empezado como a generar esa curiosidad de decir, como decías vos, algo mucho más cercano en el tiempo, alguien que fue futbolista y que también fue soldado. Con esa curiosidad empecé a buscar, empiezo a llegar a otros casos de otros futbolistas, y empiezo a notar que en las notas no se condecía con lo que muchas veces uno escuchaba, no de protagonistas, sino de periodistas o de historiadores, que de esta cosa de demonizar que el fútbol era culpable de todo, que el fútbol era cómplice. Y cuando yo escuchaba las notas de estos, en el caso, por ejemplo, no sé, de los que están relatados en este libro, son Sergio Pantano, Juan Colombo, Gustavo De Luca, Luis Escobedo y Omar de Felipe. Hablaba que el fútbol los había ayudado, sobre todo, a reincorporarse a la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que había pasado en Argentina, como te comentaba antes, que después de la rendición del ejército argentino, la sociedad toda y el gobierno de facto de salida, que recién en diciembre de 1983 Argentina vuelve a tener un presidente democrático, fue Alfonsín, trató como de tapar esto que pasó. Acá no hubo una guerra, acá no pasó nada, Argentina no pasó nada. Acá no pasó nada, y muchos de estos excombatientes, no solamente los que fueron futbolistas, les costaba volver a integrarse en la sociedad, ya sea volviendo a estudiar las carreras que estaban universitarias, porque recordemos que eran chicos de 18, 19, 20 años, volver a tener el trabajo que tenían o encontrar un nuevo trabajo. Muchas veces se hablaba esto de no, este estuvo en la guerra, no hay que darle trabajo, o muchas cosas así. Esto se ha hablado muchas veces en Argentina, se ha hablado de los números enormes de suicidio que hubo de ex soldados. Y ellos, en las notas que yo escuchaba, terminaban diciendo que el fútbol como que les abrió la puerta de reintegrarse. Acá hay un lugar. O sea, vení y seguí jugando. A algunos se les truncó la carrera, por así decirlo, porque algunos tuvieron que cortarla de forma prematura. Estos cinco pasos puntuales que yo relato en el libro son cinco que lograron jugar de forma prolongada, digamos, varios años en lo que es el fútbol más cercano a lo profesional. Hay otros casos de otros excombatientes que estaban en lo que acá se llama las divisiones inferiores de los clubes y no terminan debutando de forma profesional. Yo traté de centrarme en los que pudieron volver y jugar. Algunos con más, otros con menos repercusión, pero poder jugar, poder sentirse futbolista. Y yo escuchaba eso, de que muchos hablaban, no, a mí el fútbol me hizo reintegrarme más rápido, formar parte de un grupo, pasar a ser uno más dentro de la sociedad y dentro de un equipo, que para ellos fue muy importante. Yo dije, acá hay algo. Acá no es solamente esto de que el fútbol fue un cómplice total solamente. No. También el fútbol sirvió en algunos casos, en estos puntuales, para tal vez alivianar un poco ese dolor o esa, o esa deuda que también tuvo la sociedad con unos chicos que fueron a combatir una guerra obligados, y que cuando volvieron mucha gente les daba la espalda. Bueno, el fútbol a ellos no les dio la espalda. Si bien les costó, hubo casos puntuales, por ejemplo, Sergio Pantano era jugador de Talleres de Remedio de Escalada, club histórico del ascenso argentino, y él, previo a que lo llamen a ir a presentarse y ir a combatir a Malvinas, había firmado un préstamo para llegar a Independiente. Justamente, un Independiente que en ese momento, año 82, estaba muy bien peleando los campeonatos. 2 años más tarde iba a ser campeón de América y del mundo. Después estaba también el caso de Gustavo De Luca, que estaba en las inferiores de River, y que él después, cuando vuelve, ya River lo termina dejando libre y su carrera va más por el lado del fútbol del ascenso y después del fútbol chileno, pero que todos pudieron de alguna u otra manera continuar su vida y ser jugadores de fútbol, y que su vida no se cortó del todo en esos 2 meses que vos decías recién del 82.
No, y me parece fascinante porque si uno se fija en... No sé si te ha pasado cuando no eras películas a veces gringas, pero que reflejan una realidad. Y es como los veteranos de la guerra, de las guerras en Irak o en Afganistán, vuelven a Estados Unidos y se encuentran totalmente como perdidos, como aislados, con demonios internos que no logran darle sentido. Pero percibo que de pronto estos futbolistas argentinos, soldados argentinos, como lo dices entonces, a través del fútbol, pudieron como reencontrarse con la vida. Y yo quería preguntarte, ¿hay registro de lo que ellos tuvieron que vivir en combate durante la guerra? ¿O de eso no se sabe mucho, si de pronto tuvieron que realmente como afrontar un infierno en esos 2 meses?
Sí, sinceramente ellos tuvieron, si bien cada uno estuvo en lugares distintos de lo que fueron las islas, muy pocos pudieron compartir, digamos, estos casos puntuales. Hay momentos, por ejemplo, te comentaba recién el caso de Sergio Pantano, que él me decía, en un momento él pensaba en lo que se estaba perdiendo del fútbol, de seguir su carrera, de avanzar, pero que cierto punto, ya con la guerra más avanzada, el frío, sobre todo el hambre, en un momento él me lo cuenta que lo que más pensaba en su cabeza era poder comer un alfajor, tomar una gaseosa, tomar una Coca-Cola. Pensaba como en eso, o sea, ya había llegado ya tan en lo básico, donde tenía como tanto necesidad del hambre y de todo, que en su cabeza ya pasaba solamente eso, de ya no pensar tanto en lo que había dejado, sino en volver, en sobrevivir. Estaba el caso también de Juan Colombo, que me comentaba esto de: quiero volver entero, quiero volver con las dos piernas, quiero volver y ser jugador de fútbol. Eso realmente muchos de ellos lo pensaban. El caso de Omar, de Felipe, que él cuenta que tuvo una situación que él, por lo que había sido lo que se le llama acá en la Argentina, que ya no está más, pero estaba el servicio militar obligatorio, él en estas prácticas había demostrado una cierta capacidad para tener puntería, digamos, para el tiro, y había un superior de él que le reconocía eso, y que él lo vuelve a encontrar en las islas, y lo llama para era algo puntual que iban a hacer de un ataque probablemente, y lo termina sacando de lo que era la trinchera donde él estaba. Él termina de salir de ahí, y a los pocos minutos esa trinchera fue atacada. O sea, esa situación de él contarme, de la sentirse tan cerca de que podría haber no vuelto de Malvinas, que podría haber terminado su vida ahí. Son situaciones como muy fuertes de ellos mismos, dándose cuenta, tal vez en el momento, y muchas veces también a la distancia, de lo cerca que les había pasado y de lo finita que es la distancia entre la vida y la muerte en una situación de lo que es la guerra. Y cómo cada uno de ellos iba atravesándolo. El caso te decía recién, Juan Colombo fue jugar de Estudiantes de La Plata, en ese 82 Estudiantes sale campeón, y ellos en los primeros días en los que estaban en las islas, los primeros días todavía les llegaban algunos diarios, algunas cartas, y él ver el póster del afiche del estudiante campeón y ver el plantel, y él decirme que estaba pensando si yo tenía que estar ahí y estoy acá. En el caso de Omar, de Felipe, también de cruzar alguna carta todavía cuando todavía llegaban con ex compañeros de su categoría. Él fue futbolista de Huracán, diciéndole, mirá que voy a volver, si el técnico no me quiere poner, vuelvo con el fusil y hago que me ponga, jugando un poco por eso, tratando de todavía mantener el humor, más allá de estar ahí y de tener ese momento tan, tan difícil, tan pesado. Ellos también tienen esto como que, en el medio de esto, en el fútbol, todavía ya los motivaba a continuar, pero como el correr de los días los hizo realmente, en un momento era, hay que sobrevivir y volver, nada más. Ya no había, no había un pensamiento del fútbol. Recordemos otra cosa, que si bien, si querés después lo desarrollamos un poquito más, estábamos en las puertas de un nuevo mundial al que Argentina iba a ir, España 82, como campeón del mundo. Con todo lo significaba para el futbolero argentino, no solamente para el que es futbolista, en el caso de ellos, que si bien todavía eran juveniles, pero también eran hinchas de fútbol y querían y estaban atentos también a algo que estaba por pasar, que era un mundial. En el medio les aparece esto, y muchos de ellos me cuentan, por ejemplo, recordar cómo algún cargo superior ahí mismo en Malvinas estaba escuchando los partidos por radio de, por ejemplo, el debut argentino y la derrota con Bélgica 1-0.
Y es que, de hecho, esa yo quería como encadenar con ese tema, porque viendo las fechas, la Copa del Mundo inicia el 13 de junio y la Guerra de las Malvinas como tal, entiendo oficialmente, concluye el 14 de junio. O sea, hay como que una sucesión de encadenamiento. Yo quería preguntarte, alguna vez yo leí, no me acuerdo ya la fuente, o que durante el Mundial del 82, para no preocupar a los jugadores argentinos, la versión oficial que se les estaba vendiendo era que Argentina estaba ganando la guerra a las Malvinas. ¿Tú sabes como algo de eso? O finalmente sí, ¿cómo fue esa vivencia paralela de un Mundial de fútbol y una guerra?
Eso en realidad lo vivió el pueblo argentino, te diría, casi todo. En los medios nacionales, acá se recuerda mucho una revista que todavía al día de hoy sigue sobreviviendo entre el papel y lo digital, que es la revista Gente, que tiene una recordada tapa que decía estamos ganando. Muchas revistas deportivas, sobre todo la revista Goles, una revista ya extinta acá en Argentina, era totalmente... todas sus tapas, todo su contenido en los primeros días era hablando de que Argentina iba a ganar la guerra, que ya estaba, una famosa tapa que yo cuento en el libro de la revista Goles, que promocionaba que al final de la guerra se iba a jugar un River Boca en Malvinas. Esto se publicó, salió en una revista, fue una tapa, se juntó dos futbolistas por lado, se habló con los dirigentes, se hablaba de esta posibilidad. Era claramente un invento del lado de los medios, que ahí sí es lo que hablaba un poco al principio, de que sí, el fútbol, sí, los medios se utilizaban para tapar algo que estaba pasando, que en este caso era que no se estaba relatando lo que realmente estaba pasando en Malvinas, de la poca preparación, de las falencias del lado del ejército argentino, y las diferencias de armamento, de abrigo, de alimento, de un montón de cosas que estaban pasando, que bueno, no se relataban. Era otra época, los futbolistas, ahí te engancho con lo del Mundial, en su mayoría estaban jugando en Argentina, eran muy pocos los que estaban afuera, caso Bertoni en la Fiorentina, Maradona ya en Barcelona, bueno, y particularmente, que también tiene un espacio en el libro, el Pitón Ardiles, que estaba jugando en Inglaterra junto a Ricardo Villa, que Ricardo Villa no va al Mundial 82, pero fue uno era uno de los dos futbolistas que estaba en Inglaterra, eran los de los pocos que, como estaban en Europa, la información que les llegaba era otra. Pero muchos de los que habían salido de acá, por ejemplo, Julio Larticoechea, que fue parte integrante de ese Mundial 82, que tenía, era muy, muy joven, un futbolista juvenil, que él recién en México 86 tiene más un lugar destacado, pero que estuvo en ese plantel, él recuerda eso de que, primero, la cercanía por edad, de pensar yo podría haber estado ahí y estoy jugando un Mundial, contaba la diferencia de antes de ir, de partir a España para jugar el Mundial, lo que decían los medios argentinos y lo que decían los europeos, y esta cosa de ellos a veces llamando para comunicarse con sus familiares, de que ya estaban en España, les contaban, miren que lo que están hablando acá no es lo que están diciendo allá. Acá están diciendo que Argentina está por perder la guerra, está por rendirse, y en Argentina esto no se comunicaba, no se hablaba. Ellos, muchos de ellos se terminan enterando de esto allá, digamos, cuando ya se estaban preparando en las semanas previas lo que fue el debut y la participación argentina en ese Mundial de 1982.
No, claro, sí, o sea, debió haber sido muy incómodo para Ardiles y Enrique Villa estando allá. Y de hecho, para hacer, tú ya hablaste de esto al principio, pero inevitablemente quería preguntarte otra vez sobre el 86, porque entiendo que para el 86 pues han pasado 4 años, pero el espíritu revanchista era inevitable y fue uno de los ingredientes para pues que la famosa gesta de Maradona lo haya entronado por siempre como un prócer argentino a la altura de San Martín, pero en un terreno de juego. ¿Tú qué edad tenías en ese 86?
Y no, yo no había nacido todavía, yo soy del 87. Yo básicamente, sí, todo esto que decías de Maradona, yo siempre lo tuve en ese lugar. Maradona fue abanderado para muchos desde su lugar, lo que fue en la cancha, y yo tengo el recuerdo puntual, está relatado en el libro, que comentaba antes Sergio Pantano, me decía que él recuerda haber gritado ese gol de Maradona, esos dos goles de Maradona, el de la mano y el de la jugada histórica, como nunca, como el uno de los goles que más gritó en toda su vida, mucho más que hasta lo que podría haber hecho él, por así decirlo. Y cualquiera de afuera diría, pero el fútbol, ¿qué tiene que ver? Pero te meto en el medio un escritor argentino que se llama Eduardo Sacheri, que escribió un cuento que se llama Me van a tener que disculpar, que él habla de Maradona y que dice, bueno, habla obviamente de todas las cosas que uno sabe de la vida personal de Maradona, y él dice que él, bueno, que lo van a tener que disculpar porque Maradona, más allá de todo eso, él prefiere a veces no opinar de su vida privada, porque como que fue tan grande ese momento de México 86 que es como que dice, bueno, prefiero no juzgarlo. No es que le perdono, pero prefiero no juzgarlo por ese momento. Y él en una parte también dice, sí, como que Argentina obviamente no iba a recuperar nada, no iba a sanar nada, porque el fútbol no tiene nada que ver con lo que puede ser una guerra puntualmente. Pero él dice, sí, también perdíamos acá, o sentíamos que también nos pasaba algo, nos quedamos derrotados frente a Inglaterra, iba a ser también muy doloroso. Y ese famoso gol de Maradona con la mano, y después el otro gol de el segundo, son como dos cosas como muy, muy grandes para el argentino en eso. Entiendo, siempre lo entendí de esa manera, de que hay cosas que a veces no se mezclan y no tienen mucho que ver, pero los sentimientos a veces van más allá de ciertas lógicas. Y para el argentino, y te lo puedo decir por haberlo escuchado de algunos de los excombatientes, ese partido del 86, imposible que pase como uno más. Porque enfrente está Inglaterra, con todo lo que siempre significaba, de los dos lados, ¿no? Porque para los ingleses también fue como un momento histórico, pero obviamente para el hincha argentino y para los medios también. Uno repasa lo que se hablaba en ese, en la previa de ese mundial y en ese partido sobre todo, y medios de todo el mundo hablaban de el contexto puntual de ese partido. Recomiendo también un libro argentino, de un periodista argentino que se llama El Partido, del periodista Andrés Burgo, que relata puntualmente la historia de ese Argentina-Inglaterra y cuenta casi minuto a minuto todo lo que fue pasando en la previa, todo, y los jugadores argentinos, si bien públicamente no dijeron nunca nada de lo que significaba enfrentar a Inglaterra, puertas adentro más de uno reconocía de este partido hay que ganarlo sí o sí por la gente, por el pueblo argentino. Eso estaba en ellos, ellos lo sentían de esa manera.
Claro que sí. Oye, para volver a los cinco futbolistas que tú retratas en tu historia, solo para redondear ese tema, entiendo entonces que quizás el que hizo una carrera más ilustre fue Omar De Felipe, ¿sí es así?
Sí, a ver, tiene más nombre tal vez ahora por lo que te comentaba antes de su paso como entrenador. Lo que te decía, dirigió, fue ayudante mucho tiempo de Julio Falcioni, estando en Vélez, fue técnico de Independiente, fue técnico de Newell's en Argentina, fue técnico campeón en el fútbol de Ecuador con Emelec. Tuvo una carrera más como entrenador que lo hizo ser un poco más reconocido. Después, lo que te comentaba, Sergio Pantano puntualmente estuvo más ligado al ascenso, jugó en Talleres de Remedios de Escalada. Juan Colombo en Estudiantes de La Plata estuvo muy poco tiempo, pero formó parte de planteles muy importantes de Estudiantes, campeones del 82, y que él estaba en ese plantel dirigido por Bilardo en lo que es la previa del paso de Bilardo de ir a Estudiantes a la selección argentina. Después el caso de Luis Escobedo, que estuvo también jugando en Vélez, fue compañero del Pato Filiol, que él me comenta eso de que siempre le quedó tal vez esta cosa de compartir con un jugador tan importante como fue el Pato Filiol, y que para él era también un orgullo ese momento, ¿no? Un arquero campeón del mundo, y ver cómo él pudo quedar ahí también su carrera. El caso de Gustavo De Luca es particular porque si bien en Argentina estuvo más en el ascenso, él llega al fútbol de Chile y llegó a integrar el equipo de Colo-Colo, no el de la Libertadores 91, él está en lo que es la conquista de la Recopa, y desde ese lugar él tiene algunas historias de lo que es jugando en Chile. Chile tiene una participación, me corrijo, Chile no, el gobierno chileno tiene una participación, digamos, importante, muchos lo marcaban casi que fue informante para el ejército inglés, no estuvo del lado argentino. Remarco esto de el gobierno chileno, no fue todo el país, a veces estas cosas se mezclan y hay cierta rivalidad entre Argentina y Chile, y no fue todo el país, fue el gobierno chileno, que era el gobierno de Pinochet, que se había puesto más del lado de Inglaterra, por así decirlo, y que él eso también lo sentía, pero jugó en Chile, alguno que otro en la cancha le podía gritar algo, me lo ha comentado, le hacían notas por haber sido excombatiente, pero que nada, no termina hasta formando una familia en Chile, viviendo muchos años y continuando su carrera en clubes importantes, como te decía, como por ejemplo Colo-Colo, que es el equipo o uno de los equipos más populares de Chile.
Claro que sí, no, pues Lautaro, realmente felicitarte, yo creo que es un caso de estudio realmente que merecía un libro, y que lo hayas escrito tú, realmente felicitarte, porque sí, creo que cada vez era menos recurrente que futbolistas pues se vean involucrados en ese tema. Incluso un país como Colombia, con nuestro conflicto, pues es muy, muy raro pues que suceda un poco ese tema. Entonces, realmente felicitarte. Y dijiste que eras hincha Independiente, ¿cierto?
Sí, 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 sí. Por eso también, como te comentaba.
Dime.
No, aunque por eso digo, el primer contacto viene por esto de enterarme que el ayudante de campo, el asistente del que había sido entrenador en su momento, Julio Falcioni, era Omar De Felipe, y leo en una nota que tenía la particularidad de que había sido excombatiente. Ahí fue como el primer contacto que tuve de caer en la cuenta de decir, ah, pará, hubo soldados en la Guerra de Malvinas que fueron jugadores de fútbol.
Claro, oye, y de Independiente, ¿tú cómo recuerdas al Palomo Zuriaga? ¿Él alcanza a entrar de pronto en un top 15 de mejores jugadores de Independiente?
Mira, me estás metiendo justo en algo muy que también tiene que ver con algo en particular, que no lo hablamos, pero te lo voy a decir ahora. Yo hace 2-3 meses saqué otro libro que se llama Super Rojo, el Independiente de 1994, y es el relato de el año, precisamente el año 94, con la conquista del torneo Clausura, que es el torneo argentino, la Liga Argentina, y la Supercopa, por eso el título de Super Rojo, donde en la tapa del libro, que estoy viendo en este momento, hay 5 protagonistas. Uno es Luis Islas, arquero campeón del mundo en México 86 y arquero de Independiente. Daniel Garnero, el futbolista surgido de las inferiores Independiente, con carrera ahora actualmente como técnico en Paraguay, con varios campeonatos ganados en Olimpia, en Libertad. Gustavo López, exfutbolista del Celta de Vigo en España. Sebastián Rambert, que jugó en Independiente, en River, en Boca, tuvo un paso por Europa. Y el Palomo Zuriaga, que de velar con total sinceridad, debe ser, si no es mi primer ídolo. Yo tenía, cuando él llega a Independiente, tenía entre 7 y 8 años. Si no es mi primer ídolo, está por ahí, por el primer jugador que me deslumbró. Paramos uno de los jugadores, sobre todo para los de mi generación, de 30 y pico para arriba, un jugador emblema, pero sin duda de los más queridos, por su forma de juego, por su carisma. Zuriaga en Independiente, para el hincha Independiente, es muy, pero muy querido. No sé si... a ver, no me gusta a mí mucho esta cosa de ranking, de quién está por arriba del otro, pero creo que nadie, si le preguntás, decime tus ídolos de Independiente, nadie lo va a dejar afuera. Es muy difícil que lo dejen afuera. Es querido hasta por gente, hinchas, que no lo vieron jugar, que nacieron después, tal vez. Pero Zuriaga es realmente, uno lo tiene muy ligado a un momento de felicidad como hincha. Zuriaga transmitía eso en su juego. El Palomo es realmente un futbolista muy, muy querido para muy del lado, muy cercano al sentimiento. Zuriaga, yo te estoy hablando y en este momento tengo entre mis cosas acá, mirando justo así de frente, un cuadrito que está cercano a otros recuerdos de cosas que hice, de libros o lo que sea, y hay una foto del Palomo. O sea, Zuriaga realmente está ligado desde ese lugar. El Palomo Zuriaga es, para el hincha Independiente, felicidad.
No, pues grato escuchar el Palomo, que en paz descanse, pero pues yo de niño también, nosotros en Colombia... pues hubo un momento donde la Liga Argentina pues explotó en nuestro país con todos los colombianos que iban, y creo que de niño los recuerdos del Palomo, que, o sea, era un tipo grandotote, pero tenía una gambeta, o sea, realmente extraordinaria, y verlo hacer todo lo que hizo en Argentina fue realmente muy, muy valioso. Bueno, Lautaro, realmente muy agradecido con este espacio. ¿Algún mensaje final que quieras compartirnos? ¿Cuándo sale tu próximo libro, de hecho?
No, este ya, el último es este que te digo, es el Super Rojo, el Independiente del 94. Salió hace unos meses por la editorial Ibro Fútbol, por la misma que salió Malvinas Fútbol Club, que es ya de 2017, pero que sigue, también ha tenido unas nuevas ediciones, así que sigue en circulación. Y nada, el agradecimiento es mío por poder charlar del libro, por poder charlar del fútbol y por sacarme la sonrisa de hacerme hablar también y recordar al Palomo, alguien muy, muy cercano a nuestro sentimiento. Y justamente hoy, otro jugador muy querido para el hincha Independiente, que sé que hoy es el cumpleaños de Farid Mondragón, jugador también para la generación de hinchas Independiente, la de ese momento, 94-95, muy, muy querido, de verdad, muy cercano. El futbolista colombiano, de por sí en Argentina, yo creo que casi todos los equipos tienen algún jugador de esos que son considerados casi ídolos. Boca y River tienen varios, ni hablar, pero en el caso de Independiente, Palomo bien adelante.
Claro, y Farid también, y yo no sé si tú te acuerdas, una tarde que Farid le tocó cobrar un penalti a Chilaver.
¿Cómo? Claro, sí. Farid es, después de él, han convertido goles Oscar Ustari y Diego Justo Rodríguez, pero Farid Magrones fue el primer arquero de la historia de Independiente en hacer un gol. Así que tiene ese lugar muy grande y muy, muy recordado de uno de los jugadores. Sinceramente te puedo decir, si te fijas ahora en las redes sociales de Independiente Oficiales, hay un saludo muy especial para él, su uso de arquero, su camiseta era emblemática, son una época, como te digo, el Palomo, y ahora en el caso también como estaba Farid, son sinónimos de alegría y de felicidad para sobre todo para el hincha Independiente.
Sí, porque después estuvo el Tigre Castillo, pero pues él le fue bien, pero pues no creo que hayan logrado ganar tanto.
No tuvo como a esa escala, pero sí, igual también fue cercano al sentimiento del hincha, tuvo un momento muy particular. Jairo llega a Independiente por pedido de José Omar Pastoriza, uno de los técnicos más importantes de la historia Independiente, el más ganador, campeón de varias Copas Libertadores, Intercontinental ante el Liverpool, campeonatos locales, y él lo pide, llega, y Pato Pastoriza falleció de un infarto, y a las pocas semanas, ya con Daniel Bertoni, entrenador, Independiente le gana un clásico a Racing 1-0, con gol de Jairo Castillo, que se levanta la camiseta y muestra abajo una remera que decía gracias Pato, y ese momento fue como muy recordado, y desde ese momento como que Jairo se ganó un lugarcito en el corazón del hincha, no solamente por hacer ganarle un clásico, sino por tener ese momento de recordar a un hijo.
Claro que sí, Lautaro. Entonces, en serio, muchas gracias, y a la comunidad de Pinceladas, que nos seguimos viendo en redes sociales. Hasta pronto.
Con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.